Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtín.
COPE. Estar informado.
Me han acusado de ser un hombre de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pues sí, lo he sido, y a mucha honra. Como también ha sido una honra ser un hombre de Antonio Camacho, de José Antonio Alonso, de Ángel Acebes, Mariano Rajoy, Mayor Oreja, Jorge Fernández Díaz. Ahora estoy jubilado muy a mi pesar, aunque me siento y pienso como policía. He tenido mucho tiempo para pensar y siempre llego a la misma conclusión. Una y mil veces volvería a hacer lo mismo. Son palabras del comisario Enrique Pamies, que con más de 30 años en primera línea de batalla contra ETA, 50 comandos desarticulados y muchos compañeros llorados, fue acusado de colaboración con banda armada. Vamos a ver quién es esta persona. Esta persona que siempre negó estar detrás de esta acusación, pero que con 18 meses de condena vio cómo se acababa su carrera. Es uno de los episodios inéditos para la opinión pública, recogidos en el fascinante libro Cómo luché contra ETA, de los años de plomo al caso Faisán, de la editorial Almuzara. Un libro que ha sido escrito, entre otros, por nuestro amigo del programa, el gran periodista policial de ABC, Pablo Muñoz. Muy buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantadísima de saludarte. Con él ha escrito el libro el inspector de policía Antonio Sala. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días, hermanito. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien.
Bueno, Pablo, cuéntanos cómo te metiste en esta aventura.
Pues mira, la verdad es que todo esto comienza porque cuando Enrique Pamies es destituido como jefe superior de policía del País Vasco, hay que recordar que ya entonces ETA había reconocido la derrota, había renunciado a continuar matando, pero había sido además por los éxitos policiales, no porque ETA hubiese querido en ningún momento, sino porque había sido derrotada. Bueno, pues en ese momento que ha sido destituido Enrique Pamies, está destinado en la comisaría de Huesca, y le pido a Antonio Sala, al compañero que ha escrito el libro, le digo, bueno, que yo tenía mucho interés en conocerle, no había sido fuente mía, porque yo en ese momento no había hecho mucha información sobre ETA, pero me habían hablado muy bien de él y tenía muchas ganas de conocerle. Y efectivamente nos fuimos a comer a Huesca, y la verdad es que, bueno, fue una comida tan, tan interesante, tan divertida, tan, tan agradable, que fuimos repitiendo, y en los viajes de vuelta, pues Antonio y yo hablábamos, decíamos, las cosas que cuenta Enrique yo creo que merecen ser conocidas por todo el mundo. Y porque además era un momento en que todo el mundo tenía una imagen de él que era muy distorsionada de lo que es realmente su carácter, su forma de hacer y todo lo que ha luchado contra ETA.
La verdad es que escoger el toro por los cuernos de un asunto bien espinoso, Antonio Sala. Convencer a la opinión de la grandeza de un hombre que lleva una condena policial a las espaldas, judicial, perdón, es una cosa que exige valor.
Pues mira, Cristina, abundando en lo que ha expresado Pablo, soy de la misma promoción de la Escuela Superior de Policía de Enrique Pamies, y los dos llegamos de inspectores con 22 años, o él más joven si cabe, a San Sebastián. Entonces yo profesionalmente, antes de irme a la segunda actividad, compartí con él bastantes horas de servicio. Pero la admiración por él, porque nosotros la filosofía de vida que tenemos es completamente diferente. Nuestra amistad crece por la admiración mutua que nos teníamos el uno al otro. Pero es verdad que cuando yo me voy a la segunda actividad, uno de los viajes que vengo es cuando explota el tema Faisán, y yo con una compañera vuestra, que también la conoceréis, Dolores Martínez, solíamos subir a Vitoria a comer con él, y en uno de los viajes, al volver, en el libro se explica, yo tomo la decisión de volver a la policía y a irme con él a Vitoria. Y ahí es donde el actual jefe superior de policía de Sevilla, José Antonio Pérez, era el jefe de información, es el que me empieza a decir que este hombre no podía ser tratado de esta manera y que tenía que hacer que haber algún reconocimiento. Yo por entonces tenía buenas relaciones con muchos compañeros periodistas y entonces pues empecé a meter en la cabeza la posibilidad de hacer algo. Y ahí es cuando con Pablo, que hubo una química desde el primer momento, es cuando con esa comida de Huesca, que es donde le conoce a Enrique Pamies, ahí es donde comenzamos a hablar de la posibilidad de hacer este libro y ahí es donde comenzamos a convencer a Enrique Pamies para que explicara su vida, porque él no era, es decir, él tampoco tenía mucha idea de ponerse ahora a explicar todo lo que pasó, que fue terrible, que yo lo viví con él en Vitoria y, Cristina, no te puedes imaginar cómo un hombre con una profesionalidad, con una lealtad al que nadie, absolutamente nadie, le puede tachar de que sea otra cosa que se le cruzó en el camino el tema del Faisán, ha sido para mí el mejor policía hasta el día de la fecha en la lucha contra terroristas.
Vamos a explicar esto porque mucha gente joven que nos oye no sabe qué son los años del plomo. A quienes hemos subido tanto al País Vasco como reporteros en los años 90, en los años 80, en los años 2000, por ejemplo Jesús Mari Zuloaga, por ejemplo Pablo Muñoz, por ejemplo Lola Martínez, etcétera, pues nos resulta familiar que cada semana se matase gente una, dos veces, que tuviésemos que mirar debajo de los coches, que la gente viviese con un lazo al cuello, pero hay quien no lo sabe y Enrique Pamies se jugó la vida en muchas ocasiones. En el libro se cuenta, por ejemplo, el caso de la bomba trampa que destrozó a varios compañeros, el etarra que pudo matarle en un piso de Rentería o aquel geo que lo disuadió de participar en el asalto a una casa de Zarauz. Pablo, hazme un bosquejo de cómo era esta persona.
Mira, Enrique Pamies es un hombre que, bueno, yo creo que él llega muy joven, porque todos llegan muy jóvenes al País Vasco, él había de los más jóvenes de su promoción. Fíjate lo que vive con 22 años, estabas hablando efectivamente de la bomba trampa. Es un aviso de bomba, en aquel momento los primeros que iban a los avisos de bomba no eran los uniformados, porque podía ser una emboscada, iban, digamos, los policías de paisano. Ellos llegan allí a esa calle estrecha, ven el artefacto, se dan cuenta de que es bueno, es entonces cuando avisan a los TEDAS, llegan los TEDAS, echan un primer vistazo, efectivamente confirman que eso es así, vuelven, están comentando cómo lo van a hacer y en un momento determinado, pues antes de acercarse los TEDAS otra vez a la bomba, bueno, pues ahí lo clásico, pues dame un pitillo, pues yo te doy rubio, no, yo fumo negro, oye, y el que le da al final el pitillo le dice, oye, devuélveme la cajetilla, se lo dice en broma para distendir un poco la cajetilla, a ver si no vas a volver. Bueno, pues efectivamente se acercan los TEDAX a ese artefacto, a esa canallada que habían puesto allí una más los etarras, y cuando lo están intentando desactivar, aquello está allá. Y te puedes imaginar la experiencia para Enrique Pamies con 22 años, lo que puede haber sido. Eso marca, yo creo, toda su carrera, porque a partir de ese momento yo creo que es cuando decide que va a dedicar toda su vida a acabar con esa barbaridad.
Sí, yo he escuchado los relatos de los guardias de Chaurrondo que tenían a lo mejor que ir con los grupos rurales a recoger los restos de los compañeros que habían estallado en un coche en la montaña, y te cuentan que cuando coges piernas, coges brazos, coges vísceras, la vida te cambia. Un etarra pudo matarle en un piso de Rentería, Antonio.
Es un dato puntual que él apunta, pero es que él ha estado en primera fila de la lucha contra el terrorismo, y es que podía contar ese como otras muchas más experiencias, porque además cuando nosotros llegamos a aquellos jóvenes, yo estaba en policía judicial de aquella, en información, los geos no actuaban como a posteriori empezaron a intervenir en todas las detenciones. Entonces, claro, tú cuando entrabas allí no sabías quién te ibas a encontrar detrás ni cómo te iba a reaccionar. Y Enrique Pamies desde el primer momento estuvo pues es que estamos hablando de 22 años, pero yo creo que hasta más joven, porque creo que es el de los más jóvenes de la promoción. Entonces, imagínate, porque además cuando él empieza a contar la experiencia de aquel TEDAS que salta por los aires, él fue testigo directo. Aquello nos impresionó a todos pero imagínate además una vivencia personal que él tuvo, él estaba allí. Entonces, claro, eso le condiciona y muchas veces se lo ha referido. A partir de ese momento se dedica por y para, su vida era su familia y ETA, su familia y ETA. Él, a lo mejor esta palabra de pasión por la lucha antiterrorista suena como un poco políticamente incorrecta, pero es que él vivía por y para ETA.
Hombre, es que hay que decir además que efectivamente era una forma muy rara de vivir, porque buena parte de lo que hacías y decías en el trabajo no lo podías ni contar en casa, entre otras cosas porque tus hijos corrían el peligro de contarlo en el colegio y por lo tanto constituirse en víctimas, y que eras una diana todo el tiempo, de tal manera que incluso estando en tu casa tenías que pertrecharte y esconderte de los vecinos. O sea, realmente fueron años agotadores. Antonio.
Terrible, sí. Terrible, Cristina, terrible. Es que aquello ya te digo, pero nosotros, dentro de lo que cabe, pues bueno, yo conseguí destino, me fui a la Brigada Central, pero seguía en contacto con él. Pero mi familia la tenía en Madrid, pero es que ellos estaban allí. Y era terrible. O sea, además de la presión que tú tenías diariamente en esos años de plomo, tú imagínate, claro, es que era terrible tener a la familia que no podía hacer ningún tipo de comentarios, porque claro, la vida social, además allí, la sociedad vasca, desgraciadamente luego cambió el ritmo, pero muchos eran pues cierta actitud de cobardía. Entonces, pues no querían absolutamente saber nada, aunque luego en petit comité te pudieran decir, hombre, yo os entiendo, pero la verdad que fue terrible, no había vida social, nada más que nos podíamos relacionar entre nosotros.
Sí, sí, y esas mujeres que lavaban los uniformes y los tendían dentro de casa para que nadie supiera que el marido era guardia civil o que era policía, insisto, esos padres que decían a los hijos que el padre se dedicaba a otra cosa, que era mecánico, sí, o que era abogado, para que los compañeros del cole nunca supiesen a través del hijo que se le pudiese escapar, que podrían, bueno, constituirle en objetivo, ¿no? Tremendo, querido Pablo, yo también recuerdo muchas historias de aquella época.
Sí, claro, es realmente terrible. Para que te hagas una idea de cómo ha sido esto, evidentemente, bueno, Enrique, que siempre cuando salía a hacer un servicio, lógicamente, cuando salía cada día de casa, siempre le intentaba tranquilizar a su mujer y le decía, bueno, no te preocupes, que si pasa algo tú vas a ser la primera en enterarte. Y ni siquiera era así, porque muchas veces se enteraban las viudas y los huérfanos, se enteraban antes por los medios de comunicación. Pero hay una cosa que es muy curiosa de este libro también. Para que te hagas una idea también de la personalidad de Enrique Pamies, su mujer se ha enterado ahora de muchísimas de las cosas, bueno, yo creo que prácticamente de casi todo lo que ha hecho su marido, y que nunca había tenido ni la menor sospecha de que eso hubiese podido ser así. Ahora, lógicamente, ya todo es el momento de enterarse, y realmente yo todavía no he hablado con ella, pero estoy deseando que me cuente qué le ha parecido el libro y qué le ha parecido las cosas que ha hecho su mamá, ¿no?
Pamies siempre negó haber dado el chivatazo del bar Faisán. Esto le contaba a Herrera hace unas semanas.
Se examinaron una serie de datos, y esos datos me parece que eran unas 3.000 llamadas, y decían que mi llamada era la clave. Cierto es que se dejaron sin examinar 3.000 llamadas, porque nunca se buscaron. Pues era el, no sé si el blanco propicio o hacía falta alguien. Como se suele decir habitualmente, pues me tocó el pato.
El primer capítulo del libro, Pablo, está dedicado al caso Faisán. ¿Cómo se pasa de ser jefe superior de policía del País Vasco a estar acusado de colaborar con banda armada?
Pues es una también es, psicológicamente es muy complicado, porque hay que tener en cuenta que mientras se está produciendo la instrucción del caso Faisán, por ejemplo, hay importantísimas operaciones que se hace contra el brazo político, contra el entorno de la banda terrorista, y que son operaciones dirigidas por Enrique Pamies. Y te puedes imaginar que por una parte porque tú cuando entras en un procedimiento judicial tú sabes cómo entras, pero nunca sabes cómo sales, y de aguantar no solo la presión psicológica de tener esa losa de esa espada de Damocles encima, de que era el procedimiento judicial, unido a tu trabajo que tienes que liderar y que nadie te puede notar de tu gente, que estás preocupado por tu situación personal. Eso hace falta ser muy, muy, hay que hacer falta tener mucha, una mente muy especial, y hace falta tener mucha decisión y mucho saber qué es lo que quieres hacer y qué es lo que hay que hacer en cada momento para poderlo llevar adelante con el éxito y con la dignidad que lo hizo Enrique Pamies.
Sí.
Pablo, si me permites que yo añada alguna cosa. Yo es que creo, siempre lo he dicho, es que yo creo que el Estado, en este caso concreto con Enrique, no ha sido nada justo. Yo creo que ahí ha habido una lucha política entre políticos a veces miserables que se le ha perseguido. Yo no sé si es políticamente correcto decirlo, pero también te diré una cosa. En el País Vasco, cuando nosotros llegamos, tuvimos todos una relación directísima con el que luego también, desgraciadamente, tamató, que fue Gregorio Ordóñez. Todo el mundo sabíamos cómo pensaba Enrique Pamiés. Y todas las cosas de que después que fue acusada, había un partido político, pues que en la mayoría de los casos la acudían a pedir ayuda. Y muchos de esos políticos sabían quién era realmente Enrique Pamiés. Porque además, internamente todos nos conocemos y todos sabemos, en fin, todo lo que puede ir pasando. Y todo el mundo sabíamos, fuera y dentro, de la integridad del comisario Enrique Pamiés.
Recordamos
por eso
a los...
digo, sí, por eso creo que el Estado con él ha sido tremendamente injusto.
Recordemos a los más jóvenes que el caso Faisán fue el que se montó en torno a un chivatazo que recibió Joseba el Osua, el propietario de un bar y presunto miembro de la red de extorsión de ETA, que le alertaba de una redada que se iba a producir. ¿Cómo llega a caer la culpa sobre Pamiés, Pablo?
Bueno, aquí lo que se produce es, todo esto comienza porque hay una baliza colocada en un vehículo de una de las personas que estaban siendo investigadas por pertenencia al aparato de extorsión de ETA, y este dentro del coche dice que ha recibido una llamada, se lo está comentando a un familiar que también está investigado, que también está siendo investigado, y dice que ha recibido una llamada de la policía, que le dicen que no pase la frontera porque tenía previsto ese día pasar la frontera a buscar, en fin, lo que llamaban botellas de vino, que bueno, era dinero. Y bueno, a partir de ese momento, claro, la gente que está haciendo la investigación se le saltan las alarmas, comienza esa investigación y efectivamente empiezan a hacer lo que se hace es un análisis de todo el tráfico de llamadas telefónicas. En ese tráfico de llamadas telefónicas hay una que efectivamente, o sea, es parte del teléfono de Enrique Pamiés, va a parar al teléfono del segundo investigado, que se llama José María Ballesteros, inspector jefe José María Ballesteros, que también fue condenado, y a partir de ese momento, como se le sitúa en la zona del Faisán, y entonces, bueno, pues a partir de ahí se produce la condena. ¿Qué es lo que ocurre, por otra parte? Es que Enrique Pamiés lo que dice y lo que dijo en el juicio es que efectivamente esa llamada se hace, la recibe José María Ballesteros, pero que ese José María Ballesteros no estaba ahí para hacer ningún chivatazo, sino que José María Ballesteros estaba allí porque había una cita con el confidente de Enrique Pamiés, con el que había quedado ese día y que no podía ir, y había enviado a esta persona para hacer las gestiones oportunas en ese momento, ¿no? Bueno, se produce la condena. Realmente las condenas, evidentemente, hay que respetarlas, es el sistema judicial, y tanto cuando nos gustan como cuando no nos gustan, es evidente que son perfectamente legítimas, y en ese sentido no se puede poner ningún pero. Es verdad que luego la baliza esa que sirvió para condenar a Pamiés fue luego anulada en el juicio para los que estaban investigados en este caso, con lo cual ahí había una doble vara de medir que no entiendo muy bien, pero que seguro que técnicamente pues tendrá sus explicaciones. O eso al menos lo ha sancionado el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso que se presentó. Por lo tanto, el sistema judicial, tanto nos guste con los resultados como si no nos gusta, el sistema judicial, y es en cualquier democracia, hay que respetarlo absolutamente.
La verdad es que recomendamos muchísimo este libro porque no solamente hace justicia a Enrique Pamiés y a esa brillante carrera que a todos nos ha salvado, porque debemos a estos hombres nuestra propia vida, el haber interpuesto tantas veces sus cuerpos evitó que nosotros saltásemos en pedazos, sino que además inicia en el conocimiento de los años de plomo, y para mucha gente, mayores y pequeños, puede ser fundamental en este momento en que, entre otras cosas, se han acercado durante esta legislatura 150 presos de ETA al País Vasco. Vasco, muchos de ellos con causas pendientes y, desde luego, muchos de ellos con sangre entre las manos. Pablo Muñoz es periodista brillante, es parte del equipo histórico de Fin de Semana, y Antonio Salas, inspector de policía en segunda actividad, abogado en ejercicio. Los dos han escrito Cómo luché contra ETA, de los años de plomo al caso Faisán, en la editorial Almuzara. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, gracias, Cristina. Un gustazo estar otra vez allí.
Enhorabuena, un abrazo, adiós, adiós.
Muchas gracias.
Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, me alegro de entrar con un asunto más distendido porque he vivido esta época intensamente, y qué importante es trasladársela a los más jóvenes.
Esa y muchas otras épocas, porque la del plomo la vivió Elsa, y también la semana pasada hablábamos de su trabajo con el 23F. En fin, esta maestra de periodistas tiene por misión aquí contarnos qué fue noticia la semana que viene, y hoy nos habla del nacimiento del DNI, del carné, que cumple 77 años.
Pues sí, el 2 de marzo de 1944 se aprueba ese decreto que instituye el Documento Nacional de Identidad. Pero 2 años después empieza a materializarse, es decir, que hace 75 años de esos primeros pasos. Bueno, los primeros antecedentes de identificación masiva precisamente surgen en España, porque el enorme tráfico de personas que se dirigían hacia América mueve a establecer un documento pues que identifique. Fíjate, solo en 23 años, a partir de 1598, se dirigieron 40.000 personas a América buscando oportunidades, cuando la población en España pues estaba entre 7 y 9 millones, un porcentaje muy elevado. Bueno, se instaura una cédula que consiste en un pergamino con datos personales a mano, pero es muy fácil de falsificar, no tiene
continuidad. Ya me lo puedo imaginar.
Claro, hay que esperar a Fernando VII para encontrar el auténtico antecedente del DNI. El objetivo era reducir la criminalidad, así que los primeros usuarios de los documentos son presos. En 1800 comienza a expedirse los certificados, cédulas de seguridad. Los primeros no tenían fotografías, claro, pero incluían una descripción física del titular y, bueno, pues lugar de nacimiento, progenitores. Eran expedidos por los ayuntamientos, algo rudimentario. Uh-huh. El primer DNI ve la luz en marzo del 51.
Ya, pero ¿te vas ahí a 1951 o sigues en 1800?
Pues no. De 1800 hasta el 51 que aparece el primero, pues son cédulas, la verdad es que muy poco sofisticadas, pero ya existían, y ya masivamente. O sea que existe un antecedente desde 1800 ya firme. Bueno, uh-huh, este primer DNI, que es muy parecido al que tenemos ahora, aunque todo va progresando, era...
Pero escucha, entonces,
verde.
Por ejemplo, en la República, en la Primera República, en la Segunda, ¿la gente no tenía DNI?
No tenía. Ah. Eran unas cartulinas... en las que, bueno, no había DNI, no teníamos un DNI, pero eran unas cartulinas que no tenía por qué tenerlas todo el mundo, solo cuando realizabas muchos viajes, cuando efectivamente habías tenido un problema con la justicia o no necesitabas acudir al notario para muchas, bueno, fundamentalmente masculino, porque la mujer realizaba pocos trámites. Bueno, es ese antecedente, pero bueno, ya existía masivamente, pero era una cartulina. Este primer ya DNI es de color verde, indica la profesión, el cargo, está plastificado con tinta inalterable a la luz. Bueno, el primer número es para el jefe del Estado, para Franco, el segundo para Carmen Polo, el tercero, el número 3 para su hija. El primer carné se expide, para un ciudadano, se expide, por cierto, en Valencia. 10 años después se le asigna a los futuros reyes, Juan Carlos, Sofía, que tienen el número 10 y el 11.
Amigo.
La superstición, fíjate qué dato tan curioso, Cristina, hace que se descarte el número 13.
¡Ah!
Que le correspondería el dígito a la infanta Cristina, pero ella posee el 14, se salta en el número. El rey Felipe VI tiene el 15, la princesa Leonor el 16, la infanta Sofía el 17. Bueno, ya es el segundo modelo, ya es azul, incluye el grupo sanguíneo, estado civil, vuelve a cambiar en el 85 para incluir el escudo constitucional, se recupera el dato del sexo que no existía, desaparece el estado civil, pero se incluye el grupo sanguíneo, la profesión, dato que, por cierto, después vuelve a caer el del grupo sanguíneo. Y se establece la caducidad de 10 años para los mayores de 30 años. En el 90 se informatiza y en el 2006 ya tenemos el primer documento electrónico. Y en el 15, en 2015, el 3.0, con ese chip dual que nos da la posibilidad de leerlo hasta en el móvil. Y aunque cada ciudadano tiene su número exclusivo, se han detectado algunos números repetidos. Por eso, a veces se solicita otro dato, otro documento, además del el DNI.
Y ¿cómo, hay que sea, desterrar... ¿Cómo que se han visto documentos duplicados?
Bueno, por error ajá, antes de informatizarse. Y el número es de por vida, es permanente. Sí. Que, por cierto...
Que además ha cambiado urbanas, mucho, porque tú mencionabas antes de la época en que incluía el grupo sanguíneo. Yo creo que, por ejemplo, ese dato no está ahora.
No, ahora ya no. Efectivamente, que hubiera, yo creo que resultaría, es un dato interesante, pero que ha caído. Ahora mismo incluye muchos o todos los datos, porque a través de ese chip estamos todos ya muy controlados. Habría que indicar que no se usa número de personas fallecidas, que muchos dicen, yo tengo un número muy bajo. No,
¿no?
El número es permanente, no se repiten. Se han expedido hasta ahora 60 millones de DNIs. Quedan otros 40
millones.
¿Pero
en serio? Yo, por ejemplo, que tengo un número muy bajo, efectivamente, no ha sido utilizado previamente por nadie.
No ha sido utilizado por nadie, porque se entrega un grupo de números a cada comisaría y, bueno, pues hasta que se van gastando. Pero antes, que no estaba informatizado, los números que sobraban se están recuperando ahora desde 2006 y antes. O sea que hasta ahora se han usado 60 millones de combinaciones. Quedan otras 40 con 8 dígitos. O sea que de momento la cosa está bastante...
Y entiendo, bien, por lo tanto, por lo que estás diciendo, que no se van sacando por orden numérico.
No.
O sea que van saltando. Por eso tengo yo, por ejemplo, uno tan bajo.
Eso es, incluso con ceros previos.
Sí, eso es.
Al número, dos ceros, que es bastante común. Eso es, en absoluto. Nadie ha tenido, nadie tiene un número de una persona fallecida. Es permanente. Mira, toda la información ahora se recupera en un ordenador central de la Dirección General de Tráfico que se llama, tiene nombre de mujer, Clara. Clara jubiló a Berta. Y ese ordenador se custodia en un edificio en el Escorial, bajo estrictas medidas de seguridad. Ahora mismo, Clara es la gran guardiana de nuestra identidad.
¿Y hasta cuándo crees tú que será vigente este sistema con tarjetita? Porque yo me da la impresión de que la informática va a hacer inútil la tarjetita.
Pues seguramente, porque ahora mismo ya a través del móvil, si tú tienes el carnet de identidad incluido en el móvil, ya no es preciso que lo lleves físicamente.
¿En serio? Yo no lo sabía.
Sí, está digitalizado y lo tienes, tienes registradas tus claves, ya no es preciso.
Ajá.
De manera que es posible que sea así, pues en breve. Se expiden unos 6-7 millones de DNIs al año. O sea que todavía, en fin, durante alguna década seguiremos con el mismo sistema, pero efectivamente, como dices, seguramente el físico ya no lo necesitaremos.
Pues fijaos, 77 años cumple esta semana el DNI, nos lo ha advertido nuestra Elsa González. Muchísimas gracias, amiga.
Un abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Igualmente.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco.
Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es.
Te esperamos en Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días. ¿Y usted queda muy malo?
Mi padre era el máximo goleador de toda la historia del Betis, que se llama Paquirri. Entonces, como yo era el hijo de Paquirri, pues tenía que jugar fútbol, que mi padre era un fenómeno. Me pusieron de delantero centro y yo era el que tenía más miedo del mundo entero. Yo cuando había un defensa que medía 1,90, cuando tenía que rematar me volvía de espalda.
¿Pero tenía usted alguna habilidad? ¿Era escurridizo? ¿Regateaba bien?
Nada, absolutamente nada.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, me llamo Laral. Valdemanco de Lesteras es un pequeño pueblo. Lo más importante, la preciosa iglesia, que está cerca del huerto de mis abuelos. Sigues de frente y te encuentras un bar y más abajo el ayuntamiento. Allí está la plaza y van muchos pregoneros a vender fruta y ropa. Hasta a veces ponen un mercadillo. Me encanta el pueblo.
Siempre os digo lo mismo, lo interesante no es tanto la historia concreta que nos cuentan, por ejemplo Lara, sino la mirada que tienen, que recuerdan perfectamente a la derecha tal, a la izquierda tal, cualquiera de vosotros seguro podéis recomponer en vuestra memoria el pueblo de origen, el barrio o la casa que habitabais de niños. Solema Yol, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos Mike y yo esperándote y esperando también a Total. Miguel Ángel, este cómico de Málaga. Miguel Ángel Martín echa una cosa en falta, que no os vais a imaginar cuál es, porque en el confinamiento cada uno ha echado en falta algo diferente.
¿A ti no te pasa que a veces te levantas como con ganas de drama? ¿Lo tenga o no lo tenga? A veces tienes ganas tú de... Yo me levantaba abierto la ventana y digo, ojalá haga un día gris, pues no, el día soleado no me acompaña. Y después digo, tengo yo el cuerpo de drama. Y quería ponerme una canción de drama para regocijarme en el drama. Ahora he ido a buscar Adele era la reina del drama. Adele nos ha acompañado en los grandes dramas de nuestra vida, ¿no? Y ahora he ido yo a buscar y he caído. Adele no saca disco desde el 2015. Adele, ¿qué está haciendo? Adele no saca disco desde el 2015. Ella es la banda sonora de todos nuestros dramas. Adela, ¿qué estás haciendo? Hombre, ¿cómo tú no le estás poniendo banda sonora a un gran drama que estamos viviendo toda la humanidad? Adelita, cariño. Tú el confinamiento, por la comida no te ha dado, porque te hemos visto en la tele, te has quedado así, mona. Te habrá dado por el yoga, o no sé. Pero no te ha dado a ti por componer y por cantar. No te ha dado por meterte en un estudio que seguro que con todo el dinero que tú tienes un estudio en el sótano. No te ha dado por bajar un poquito y darle al rec y grabarte algo, chata. Un par de singles, yo no te estoy pidiendo tampoco una playlist entera. Un par de singles nuevos, Adela. Adela, estamos saliendo de esta. Adela, no estamos vacunando, y va a venir verano, y va a venir mejor, y vamos a tener ganas de perreo, y vamos a tener ganas de baile, y vamos a tener. Y no va a ser tu momento, Adela. Adela, este es tu momento. Yo no sé quién te está llevando la carrera y quién está diseñando la estrategia. Pero la estrategia, Adela, no es esa. Adela, saca algo. De verdad, nadie como tú para acompañarnos en nuestras noches de soledad, en nuestros fines de semana sin ocio, en nuestros cierres perimetrales, en nuestros dramas, en nuestras borracheras, en nuestros cubos de helado y, o de alitas de pollo. Adela, Adela, te necesitamos, Adelita, cariño.
Adela, si nos estás escuchando, Adel, haz caso a Miguel Ángel porque le puede dar un ataque.
Compónnos algo triste. Danos tristeza.
¿Habéis echado vosotros algo durante este periodo de pandemia, de confinamiento?
Yo me río porque yo sí que he compuesto una canción de confinamiento, adiós. Claro.
¿Ah,
y además
sí?
La he grabado y con música y con de todo y cualquier día la pongo.
Pero bueno, por favor, ¿no nos has traído eso?
Bueno, pues que es así un poquito. Bueno, es animada, ¿eh? Es bonita, pero es.
Oye, por favor, tráenosla, que se la pongamos a los oyentes.
La semana que viene, cuando vosotros me digáis, vale. os la llevo, os la mando.
Venga.
Vale.
Pero verán. Os cuento del tema que vamos a tratar esta semana, si os parece, porque me había salido, ya que nos han faltado, así como dice Miguel Ángel, muchas cosas en el confinamiento, una de ellas ha sido ligar. No sé si os habéis dado cuenta.
Claro,
que la cosa
y tanta gente joven.
Pobre
que salía
la gente ahora, qué mal lo lleva.
En el dique seco.
Claro, la cosa se ha complicado mucho. Y,
bueno, joven y no joven, claro.
Claro, no. Aquí no hay que dejar a nadie fuera del barco, porque ya sabéis que lo que se ha puesto súper de moda son las aplicaciones que te conectan con personas. Subes tu foto, o no tu foto, sino la de una modelo. Bueno, da igual, si total, para meternos en estas cositas. Al final es contactar a través de una aplicación que durante el confinamiento ha crecido en un 15,3%, que ya es decir, porque claro, si una aplicación millonaria crece eso, se convierte en mucho, mucho más millonaria. Y entonces os quería contar la historia de su fundador, del fundador de Tinder, porque claro, ajá, vosotras pensáis, claro, este tío que ha fundado Tinder debe ser un tío muy ducho en estas cosas de, bueno, pues ligar, a ver, tal, el mecanismo, no sé qué podemos poner, qué ponemos como CEO, pues no,
pues
para
no.
Nada, no, era un tío de lo más tímido, de lo más cerrado, era incapaz de cruzar una mirada y no sentirse tenso, nervioso.
Pues por eso, justo pensó en esa necesidad.
Claro.
Eso es, y de la debilidad hizo pues el ricachón, el tío, porque, madre mía, está en la revista Forbes y son 33 y pico millones de dólares lo que factura el año el pollo. Así que, digo yo, joé, en tiempos de pandemia, muy complicado ligar. Ahora con Tinder, no sé si más complicado, pero distinto, porque se usa para ligar y para otros menesteres. Digo, ¿cómo se ligaba antes? Le he dicho a nuestros oyentes, ¿cómo se ligaba antes? Porque claro, de ligar ahora...
Es que ni te acuerdas, tú seguro que
yo
ni
sí
te acuerdas.
Yo sí me acuerdo, fíjate.
Yo perfectamente, porque nací en la edad de la piedra.
Porque algunas cosas son tristes, pero... No, pero esta fue muy bonito.
Para crear la diferencia, he cogido a una persona que yo conozco, que sí que ha ligado por Tinder y le ha salido bien, y vamos a escuchar cómo ha sido su experiencia.
Ah, muy bien.
Bueno, yo me hice Tinder durante la pandemia. Yo nunca había sido muy amiga de este tipo de redes sociales, lo de como no ver la cara de la persona a la que estás conociendo, nunca me había hecho mucha gracia, pero bueno, al final es una especie de catálogo, tienes que ver un poco pues con qué persona tienes más afinidad o no. Y bueno, yo empecé a hablar con un chico, entonces yo soy un poco así, y yo pensaba, Dios mío, a ver si no va a ser él, ¿no? Y está usando una foto falsa o similar. Y ya después, cuando somos los dos de Madrid, cuando llegamos a la fase 1, ya nos conocimos en persona, que tiene como un poco esa cosa de que tienes que reconocer a esa persona. La cosa es que 9 meses después ya estamos saliendo. O sea, llevamos saliendo 9 meses y fenomenal. Solo puedo decir que a veces estas cosas funcionan, porque a mí me ha pasado.
¡Mira!
¡Ay, qué bien!
O sea, que no quería tampoco... Porque luego me he metido en internet y digo, bueno, frases para ligar en Tinder. Y la gente tiene mucha imaginación sexual. Tengo que decir, porque se usan frases como de enganche, de romper el hielo, y me parecían un poco salidas de tono, así que digo, bueno, mira, en vez de meternos en qué frases usaríais vosotros en Tinder para ligar, vamos a hablar de cómo se liga de verdad. O sea, cuando no necesitas Tinder, o cuando no había Tinder, porque claro, vosotras no teníais Tinder, ni teníais móvil, ni teníais ordenador, ni teníais...
No teníamos de nada. Pero teníamos mucha imaginación.
Nos las arreglábamos estupendamente, ¿verdad, Sole?
Y estábamos muy buenas, que también eso ayuda.
Que también contribuía.
Pero eso siempre ayuda, es que hay que jugar con ventaja, si es que anda que vosotras también. Entonces, nuestros oyentes nos han ido contando cuál era la situación idónea en estos en aquellos momentos, en aquella época, para ligar. Y así es como lo explican.
Pues en nuestros tiempos yo pienso que era mucho más fácil ligar que ahora. Normalmente son unas cuantas chicas, pasabas cerca donde había el grupo de chicos, los chicos se ponían donde sabían que pasaban las chicas y siempre había un motivo, ¿eh? Para había algún de chico del grupo de chicas que se acercaba, oye, no sé qué, no sé cuántas, cualquier tontada, y ya, ah, bueno, pues no sé qué, ya entrabas conversación, quedabas, ibas a Guateques, a los autos de choque, a hacer una merienda, cualquier cosa. Se ligaba mucho más fácil y desde luego más divertido.
Porque es que yo creo que, Cristina, una de las maneras más como más directas de demostrar tu querencia y tu amor por una persona es estamparle un coche en un lado.
¡Hala!
Claro, claro.
Hombre,
no,
hombre, los coches de choque tenían, sí, sí, tenían claro, su morbo.
Tú le metes ahí una embestida, ¡que te quiero!
Bueno, pero no hace... O sea, tú rite, pero eso tenía su cosa.
Sí, sí,
y
sí.
Yo
sí.
Creo que empezaba que creo todo que era... como más suavecito, ¿no? O sea, yo por lo menos por mi parte, que pues el grupito de gente con el que estabas, tu pandilla, empezabas a salir, te invitaban al cine y hacías manitas, que no sé si ahora la gente hace manitas, pero te tocaban ese con un dedito
no,
en la mano.
No, yo creo que no.
Decías,
yo creo que la gente pasa directamente a lo gordo y entonces Dios. Pierde mucho de emoción la cosa, ¿eh?
Claro, y bailábamos pegados y todas esas cosas,
claro, eso,
y una mirada,
eso ha sido lo
una
que,
caricia, todo eso importaba.
Todo lo que dices Sole ahora es lo que a mí me ha llamado la atención, que claro, al final la situación era la misma, los métodos eran distintos, pero las situaciones, al final tú tenías, había lugares de acción, por así decirlo, que es lo que nos han seguido contando.
Pues nada, ibas a la discoteca con tus amigas y pues eso, si estabas allí con tus amigas, pues se acercaban a algún chico, te sacaban a bailar y ya empezabas a hablar con ellos, entablabas conversación y bueno, pues ya quedábamos para otro fin de semana o nos dábamos los teléfonos móviles, fijos, perdón, porque entonces no teníamos móviles y ya está, y así es lo que conocíamos. Yo por lo menos a mi marido lo conocí así.
A mí me da la sensación de que era más fácil, fíjate, porque la gente estaba más abierta. Ahora con este rollo de que está lo de las... entre que están prohibidos los piropos,
sí,
y el feminismo excluyente considera que no puedes abordar a una mujer de determinadas maneras.
Yo creo que tampoco es eso. Yo creo que la gente sigue teniendo para decirte guapa o acercarse o una mirada.
Uf,
todo
la
eso.
Gente
yo
joven solo se
ninguna mujer
mucho, ¿eh?
Que tiene ganas de ligar te va a pegar un corte así, pues si eres amable, yo, si eres un borde, pues no.
Yo solo hay algo que comparto con Cristina y es que a lo mejor no más fácil, pero sí más real. O sea, a nosotros a veces, o por lo menos por la experiencia que haya podido tener yo, es verdad que ahora, en redes sociales, yo nunca lo he probado, pero sí he conocido casos de... o sea, la gente se mete como mucho en sí mismo y va primero a la apariencia. O sea, ven, yeah, es guapo,
o sea,
este, no sé qué, y ya, tucutú. ¿Sabes?
No, y sin embargo, hay mucha gente mayor que dice que los guapos te dan muy mal resultado.
Que
no,
sí, que
a que no habréis
sí,
conocido,
que sí, que
a que no
sí.
Habréis conocido hombres que se han acercado y con un piquito de oro al final de hablar con ellos y de tal y de no sé qué. Al final
sí,
nos han convencido
sí,
por lo menos
sí,
un poco. A lo mejor al final no has acabado con él. Pero un poquito de gracia, solo por oírle hablar, cuatro coñitas, que si el jueguecito y que el tío es así como muy tal. Que
pero
al final...
yo creo que ahora la gente se atreve menos, fíjate. Yo no sé, yo tengo esa impresión, me da la idea
no
de que
sé,
como
no,
hay otras...
Gente que tiene así mucha jeta y mucho morro y que van a... Bueno, yo creo que ha habido toda la vida.
Pero sí, efectivamente, gente que ha habido menos es de toda la vida.
Yo era muy cortado, de joven, pero muy, muy cortado. Me acuerdo que salíamos en banda, íbamos a una discoteca que nos gustaba y las chicas tenían que tirar cada una de un brazo para que saliera a bailar. Era muy cortado. Yo, gracias
pues
al trabajo
que tiraban.
Y sí, mi desenvoltura en el trabajo... conseguí a su vez desenvoltura, si se puede llamar, con las chicas.
Ahora, que el tío era muy cortado, pero debía tener unos pectorales para que tirasen de las chicas que... a mí no va a pasar la vida. A mí me miraban así de reojo y el rarito.
Pues mira, eso no lo puedes hacer ahora. Como yo, mira, la función, digo, hablo del Kinder, porque se supone que me confundo. Y me dicen, pero que no se dice Kinder, se dice Tinder. Digo, yo lo digo
Kinder,
con K, porque te llevas K, sorpresa.
Exacto.
Porque a lo mejor vas a uno que está buenísimo, que es muy guapo y no sé qué, pero luego, pues a lo mejor.
Y luego abre
no
la boca
habla,
y te quieres
no te
desmayar,
su
claro.
Olor, no te gusta su voz, su cultura. Hay muchas cosas. Mira, hay una cosa que he leído de. en Twitter que decía un chico, dice yo, dice para ligar, dice yo, la gente alucina cuando digo que estudio ingeniería con buenas notas, que trabajo a tiempo parcial, que salgo de fiesta, que me voy al gimnasio. Y dice, a ver, nada es imposible cuando uno miente. Y es que es así. Te puedes decir lo que te dé la gana, pero luego después... ¿Para qué quieres liar a alguien si luego resulta que eres la persona equivocada? Que esa persona no es la que tú estás buscando, sino la que tú crees que estás buscando porque pone cosas que no son verdad.
Claro. ¿Ves? Eso es que antes era más difícil porque se veía, o sea, ¿me entiendes? Te llevaba...
Bueno, también nosotras nos acicalábamos, te subías en unos tacones, ibas monísima,
bueno,
no sé cuánto,
bueno, lo que tú quieras, pero luego tenías
si
que abrir la boca... Y se veía rápidamente si eras una gañana o eras
o
una
no.
Repipi o eras una cursi, ¿no?
Si luego la cosa iba para adelante, pues ya te iban viendo los defectos y si de verdad te daban, se dan cuenta de que sí, que eso ella iba a ser amor y no solo atracción física, pues eso todo iba pues como la seda.
Pero
vamos, para ahí tienes que llegar, por ejemplo, pues a como se acababa la película de Con faldas y a lo loco, que nadie es perfecto.
Y también os digo que incluso ahora, sitios, por ejemplo, muy habituales para ligar es el gimnasio. O sea, hoy en día también lo puedes ir a ver. Yo, vamos, será por veces que he oído a gente que dice, al gimnasio me cojo cuatro pesas, pero bueno, que en realidad voy a lo que voy.
Ajá.
¿Sabes? Claro, claro. Y entonces, lo que pasa es que ahí se mezcla ya el olor corporal, hay que tener cuidado.
¡Ay, ay, ay!
Claro,
¡ay, ay,
claro.
Ay, ay,
¿verdad?
¡Qué marrana!
¿Es verdad?
Bueno, una forma de ligar es invitar en Cádiz a unas tortitas de camarones, que yo creo que hace caer en la tentación a cualquiera. Pepe Oneto, buenos días.
Buenos días, calla Livio, Cris. Buenos días,
¿qué hay, Livio?
Buenos días,
Mike, campeón.
¿Qué pasa, Pepe? ¿Nos vas a enseñar a ligar la mayonesa?
Muchas gracias, sí, lo único que voy a llegar yo es la mayonesa a esta altura ya. Pero una cosita, eso de Tinder y todas las aplicaciones, eso es mentira. Tenemos mucho cuidado que eso es un sacadero de dinero, de verdad, ¿eh? Yo lo he hecho por comprobar, porque cuando yo hablo una cosa me gusta hacerlo con fundamento. Y sí, eso es un sacadero de dinero, es mentira, eso es lo que hacen al ligarte el pané, de verdad.
Ah, sí, ¿no conseguiste tú ahí
nada, nada. Te dicen, mira, hay un contacto, y después pincha el contacto y dice, pero tiene que pagar... tanto dinero, vamos a dejarnos de cuento,
Bueno, hombre, pues volvamos al método tradicional, que es invitar a tortitas de camarones, ¿te parece?
Me parece perfecto porque, como dice Sole, gracias Sole por felicitarnos en el Día de Andalucía, es un plato muy apropiado para celebrar este importante día que tenemos aquí en nuestra tierra, como el Día de Andalucía. Tortillita de camarones, muy sencillito, vamos a coger cebollita, vamos a picarla, vamos a picar también un poquito de perejil y ahora aparte vamos a coger un cuenco, un recipiente, le incorporamos harina y agua en la proporción correspondiente hasta que obtengamos como especie de una cremita no excesivamente espesa, ¿no?
A o sea, más bien liquidilla. Fíjate, hubiese utilizado yo ajo en vez de cebolla y cebolla lo que se usa.
No, no, Cristina, por favor, no.
Ajo en la tortilla.
Ni huevo.
No,
ni
en la
huevo,
tortilla no. De camarones.
Huevo tampoco,
que son como...
mira,
no,
yo también creía
tampoco,
que
no. Fíjate.
Jamás. Sí, el puntito ese de más bien líquida que espesa es porque así de esta forma luego... vamos a conseguir que la tortilla sea crujiente, ¿eh? Esa es la clave. Pues ya tenemos la harina resuelta, como estamos diciendo, con ese punto que estamos comentando, y ahora le vamos a poner la cebollita y los ajos, la cebolla y el perejil que anteriormente hemos picado. Sazonamos convenientemente y ya sin más le incorporamos los camarones, que preferentemente deben de ser crudos, ¿eh?
Ajá, hombre,
Si no lo consigue usted de crudo, tampoco pasa nada, que se incorporen cocidos ya congelados, ¿no? Bueno, y ahora vamos a poner una sartén plana, si no tiene usted ese tipo de sartén, una paellera puede ser perfectamente, y con su aceitito de oliva, cuando esté bien caliente, vamos a ir incorporando cucharadas soperas de este preparado que hemos hecho, ¿no? Y así de esta forma, al tomar contacto con el aceite bien caliente, se va a esfarrear. Otra palabra que te gusta mucho, Cristina.
Mucho.
Se va a extender y de esta forma vamos a ir dándole forma a la tortillita de cabrones. La freímos.
Que
por
tiene
ambas.
Que tener como el tamaño de una espumadera, ¿no?
¡Ay, ay, ay! Mira cómo sabe mi Cristina, exactamente. Ese, aproximadamente... Hombre, depende de qué espumadera, porque las que se utilizan en el cuartel de instrucción de marinería...
No, una
también.
Espumadera
plaza,
convencional.
Plaza de toro.
Para quitarle la grasa a la fabada.
Exacto.
No. Sí. Ya no existe el cuartel de instrucción de marinería, por cierto. Bueno, y cuando ya la veamos así crujientita, habremos conseguido esta rica tortillita de camarones de aquí que se está convirtiendo Yo diría en el santo y seña de la gastronomía andaluza, Cristina.
Es verdad, felicidades a toda Andalucía en este día tan bellísimo con estas tortitas de camarones. Hemos llegado al final del programa. Doy las gracias a Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio.
A nuestra Sole Mayol, a Mikey de Toro. Y convocaros la semana que viene. Desearos que sigáis con toda la programación estupenda. A las 2 con el gran informativo Mediodía COPE, con Tiempo de Juego toda la tarde. Mañana con Carlos, con Espósito, con Fernando y Pilar. En fin, con todos los grandes comunicadores de COPE, y recordarte que el programa lo hemos hecho Marcio Ortega y Jesús García Ercilla en la dirección de producción, Diego González, Miguel Soria y Mikey de Toro, y que el control ha sido de Natalia Escobar. El central era de Fernando Rodríguez, y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Buonasera, señorina, kiss me good night. Buonasera, señorina, kiss me good night. Buonasera, señorina, kiss me good night.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Esto ya va cogiendo velocidad. Empieza la vacunación de mayores de 80 años fuera de las residencias. ¿Tú ves la luz al final del túnel?
Si recibimos cantidades, sí. La gran problemática...
El impuesto de sucesiones está aumentando las renuncias a las herencias. Abogado, ¿qué alternativas hay?
La renuncia debe ser la última opción. No es igual renunciar en favor de alguien...
Internet y las tecnologías, la inteligencia artificial... ¿Una máquina puede hablar y sustituirme?
La habrá seguro, ¿eh? Efectivamente, yo creo que estamos viviendo una época en la que la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad, si lo hubiera...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock 2020 a precios increíbles. Date prisa y aprovecha la oportunidad solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o losnogales.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco.
Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es.
Te esperamos en Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid, autoelia.es.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda D'Agustin.com y date un buen festín.
COPE Madrid,